Quería que nos aclarara un poco la situación tributaria del llamado cheque bebé, los que puede llegar a 2.500 euros, si va a desgravar, si no va a desgravar, si esto excluye algunas bonificaciones fiscales en cuanto a las deducciones por ser padres. Eso por un lado, porque creo que hay cierta controversia en este asunto. Por otra parte, me gustaría que valorara la Junta la aprobación de la ley del aborto y, sobre todo, la aprobación de esa enmienda en la que se blindan protocolos denominados antiabortistas, que ha sido apoyada por el PP y no apoyada por Vox y que puede hacer, no sé si en este caso Castilla y León se puede sentir aludida por aquel protocolo que en su día anunció el vicepresidente. Y también me gustaría saber si la Junta considera que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de la mujer. Gracias.
Sobre la primera cuestión, yo creo que la consejera de Familia lo aclaró en su momento, cuando se produjo a la presentación y en alguna ocasión. El nuevo bono nacimiento de Castilla y León es compatible con cualquier otra ayuda y subvención pública que preste la Junta de Castilla y León y que pueda prestar cualquier otra administración pública, en este caso fundamentalmente los ayuntamientos, que algunos de ellos tienen ayudas en esta dirección y, por tanto, este bono nacimiento es plenamente compatible con el bono Concilia que tenemos puesto en marcha y que permite hacer llegar una ayuda de 750 euros durante los tres primeros años a los nacimientos. En el caso de la compatibilidad con las ayudas tributarias hay que ir a la normativa tributaria vigente y, lógicamente, esta compatibilidad no existe. Lo que sí que es muy relevante desde este punto de vista es que nos permite importantes avances, porque es verdad que hay personas que no se pueden beneficiar de las deducciones fiscales porque algunas de las familias no están pudiendo presentar la declaración de la renta o no lo desean presentar como consecuencia de que no llegan al mínimo exigible de obligación de presentar esa declaración de la renta de las personas físicas. Y sí se pueden beneficiar de esta ayuda. Estamos hablando también de familias que, incluso por su nivel de renta, aunque presentan la declaración de renta, la deducción aplicable sería mucho mayor del importe relativo a su base imponible y, por tanto, en relación con su cuota tributaria, tampoco le sería aplicable en su integridad la deducción fiscal, porque, lógicamente, la deducción superaría el nivel de su cuota íntegra. Y, en todo caso, también estamos adelantando la ayuda en el tiempo. Ahora, una persona que ha nacido en Castilla y León en enero o de las que están naciendo ya en el mes de febrero y tenemos 525 ayudas solo en la primera semana, pues están pudiendo recibir esta ayuda. La deducción fiscal relativa a este nacimiento de enero o febrero se aplica cuando se presenta la declaración de la renta relativa al año 23, que es en el mes de junio del año 24. Por tanto, se produce un adelanto muy sustancial. E incluso si no se puede producir la deducción íntegra según la norma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se tiene un periodo de 5 años para establecer esta deducción. Por tanto, habría personas que se beneficiarían de la deducción 5 años después del año 24 y sería la declaración incluso presentada en junio del 29. Lo que estamos haciendo es que una deducción que podría llegarse a aplicar hasta junio del 29 la estamos adelantando hasta estos meses primeros del año 23. Yo creo que son elementos muy ventajosos, primero por su compatibilidad con el resto de las ayudas disponibles en el ámbito de Castilla y León y segundo porque estamos llegando a familias que o bien por no presentar la declaración de la renta, o bien porque su base imponible o cuota imponible no llega al nivel que podría aplicar íntegramente la deducción, o bien por querer anticipar la ayuda en el tiempo cuando más lo necesitan, se pueden beneficiar de este bono de nacimiento que se ha presentado y que ya está en práctica y que está siendo útil y creemos que está siendo bien valorado por el conjunto de la sociedad. Bien valorado primero por las familias que lo están solicitando, 525 solicitudes en la primera semana, y bien valorado por el conjunto de los comercios que se están beneficiando, lógicamente, de la posibilidad de este gasto en ese comercio de proximidad vinculado a la actividad que este bono nacimiento y que esta tarjeta prepago permite. Me plantea una siguiente cuestión en relación con la ley del aborto y partiendo de la idea, lógicamente, de que es el Parlamento Nacional quien regula esta materia y que nosotros tenemos en Castilla y León las competencias que tenemos y son los que son objeto de nuestra actuación y no las de ámbito nacional. Creo que me planteaba tres cuestiones. La primera es que si nos sentíamos aludidos, pues no, porque efectivamente saben ustedes que en Castilla y León, y lo hemos dicho muchas veces, no tenemos ninguna iniciativa que venga a incumplir ninguna ley nacional o que venga a limitar ningún derecho establecido por una ley nacional. Me pregunta en concreto qué me parece algunas de estas cuestiones relativas a la ley. Pues en lo que más podría afectar a las competencias de la Junta de Castilla y León, yo creo que hubiera sido quizá oportuno mantener ese periodo de reflexión de 3 días que existía anteriormente. Las reflexiones en estas cuestiones siempre son positivas. Quizá es positiva la participación de los padres en lo que puedan ayudar a la menor de edad en este proceso que es importante en su vida, y creo que su exclusión pues tampoco lo consideramos positivo, y me parece que es necesario volver a respaldar el trabajo de los profesionales, el hecho de que se pongan siempre el foco en relación con los profesionales estos asuntos por parte de este tipo de leyes es siempre negativo. Yo creo que el respeto al trabajo de los profesionales es el que debe imperar, y por tanto en la medida en que se hacen declaraciones públicas por parte de miembros del Gobierno que puedan ir contra los profesionales en el ámbito de la sanidad en general, y esto lo hagan miembros del Gobierno de España, pues creo que es negativo. Por último, me plantea usted si esto lo consideramos derechos. Bueno, ustedes saben que la Constitución regula cuáles son los derechos fundamentales, pero también es verdad que las leyes del Estado pues establecen determinados procedimientos, normas, garantías y derechos que nosotros como comunidad autónoma estamos en la obligación de cumplir en la medida que nos corresponda desde el punto de vista de lo que hacemos siempre, que es cumplir con la ley vigente y con el respeto hacia las competencias de cada una de las comunidades autónomas. Castilla es una comunidad autónoma leal, lo hemos dicho siempre, y somos leales en el cumplimiento de las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados y en el Senado y en el Parlamento Nacional y que afectan al conjunto de las comunidades autónomas. Y desde ese punto de vista, nosotros que siempre hemos cumplido las leyes, también cumpliremos esta en la parte que nos pudiera afectar.
Sí, buenos días. En cuanto a los datos publicados sobre nacimientos, en 2021 se redujeron un 5% y en el 2020 fue cerca de un 10%. No sé si esta subida del 0,7 que se ha conocido ahora puede ser un mero efecto estadístico, dado la bajada tan profunda de los años anteriores, y más cuando las muertes también se han visto incrementadas un 8,3%. ¿Cómo valoran estos datos? Gracias.
Pues siempre con prudencia. Es verdad lo que dice usted, que Castilla está entre las únicas 4 comunidades autónomas que han visto incrementar el año pasado el número de nacimientos y que somos la segunda comunidad autónoma, solo por detrás de Madrid, en incremento del número de nacimientos. Pero esto no nos tiene que hacer perder de vista la diferencia tan importante que existe entre defunciones y nacimientos y que hace que nuestro saldo vegetativo sea negativo. Es verdad que en una parte se ve compensado con la evolución del saldo migratorio positivo hacia nuestra comunidad autónoma. Los últimos datos, que son los relativos al primer semestre del año 22, certifican que en Castilla y León el saldo migratorio para ese primer semestre fue positivo en más de 8.000 personas. Es decir, que a Castilla y León vinieron en el primer semestre del año pasado 8.000 personas más de las que se fueron. Por tanto, la nuestra es una comunidad de acogida. Este es un elemento importante, pero esto no nos debe hacer perder de vista que un saldo migratorio positivo como el que tenemos lo que está haciendo es compensar, siquiera parcialmente, el dato negativo desde el punto de vista del movimiento natural de la población o del saldo vegetativo, que es claramente negativo en nuestra comunidad autónoma, como lo es, por otra parte, dentro del contexto nacional. Los nacimientos, a pesar de este dato que usted señala y que no nos impide ver que es positivo, pero siguen siendo de unas tasas muy bajas, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España, como en la mayor parte de los países desarrollados. Saben ustedes que la tasa de natalidad que se tiene que utilizar como referencia para garantizar la estabilidad en la población es 2,1 hijos por mujer, y en ningún país occidental, ni de la Unión Europea, ni de América del Norte, ni de los países más desarrollados de Asia siquiera, como puedan ser Japón o Corea del Sur, se alcanzan estos datos, y por tanto es un elemento que nos tiene que llevar a la reflexión nuestro bajo nivel de natalidad. Es por esto que, a pesar de este dato, seguimos incidiendo en políticas de apoyo a la familia, como las que presentábamos hoy en el ámbito de las vacunas y del calendario vacunal, que nos permite que haya padres que antes tenían que gastar varios cientos de euros en alguna de estas vacunas, que hoy son gratuitas y son dispensadas por parte de la Junta de Castilla y León, o que pongamos en marcha algunas de las medidas como las que venimos describiendo estos últimos días en favor de las familias de nuestra comunidad autónoma.
No me ha quedado muy claro la pregunta que le ha hecho la compañera sobre si la Junta considera que el aborto es un derecho. Y luego también le quería preguntar si ustedes han recibido alguna alguna advertencia de Vox sobre acabar con el pacto si dicen directamente que el protocolo antiaborto no se va a aplicar, porque no lo están diciendo ustedes directamente y ellos están siguiendo con el discurso diciendo que esto se aplica. ¿Por qué no lo dicen?
Pues si usted me dice si hemos recibido alguna señal dentro del Gobierno de que el pacto se pueda romper, yo le digo que no. Dentro del Gobierno nadie lo ha señalado. Y en lo que son las posiciones de cada uno de los partidos políticos, usted podrá preguntar a esos partidos políticos qué piensan sobre el mismo, pero yo creo que es voluntad, y yo al menos lo aprecio dentro del ámbito de los miembros del Gobierno, de seguir trabajando cada día en el cometido que tenemos en marcha, en el objetivo que tenemos en marcha, y siempre al servicio del interés de los ciudadanos, y lo reivindicamos aún más cuando se ha cumplido ya el primer año desde las últimas elecciones en Castilla y León, donde los ciudadanos de Castilla y León se manifestaron sobre qué Gobierno y qué Parlamento querían. Y sobre el primer aspecto no se trata de que yo le dé mi opinión, se trata de que hay una ley, es una ley nacional, y nosotros las leyes las cumplimos, y en este caso también la cumpliremos como es natural.
Pero no lo dice lo de lo que le he preguntado. ¿Por qué no dicen ustedes que no se va a cumplir el protocolo que nos anunciaron hace un mes? No lo dicen.
Es que lo que hemos dicho sobre esta materia lo hemos dicho muchas veces. Nosotros sobre esta materia no vamos a hacer nada que limite la capacidad de actuación profesional de los profesionales. Todo lo contrario, vamos a apoyar a los profesionales. Lógicamente, las mujeres no se les va a obligar a nada que no quieren hacer en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, y lo que vamos a hacer es reforzar las prestaciones sanitarias que ofrecemos en el ámbito del sistema sanitario a las mujeres embarazadas, que eso sí que también es competencia de la Junta de Castilla y León, y hacemos el esfuerzo para ofrecer la mejor sanidad posible también a las mujeres embarazadas.
¿Pero en qué consiste el refuerzo? ¿En el latido fetal y en las ecografías 4D?
Es que lo hemos contestado ya más de una vez y está todavía colgado en la página web, y está a su disposición.
Ya, pero es que lo que está colgado en la web no es lo que ustedes están diciendo después, y ni tampoco lo que dicen sus socios de gobierno. Les estamos preguntando todos insistentemente por este tema porque ustedes no lo han aclarado.
Pues yo, si quieres, se lo vuelvo a contar, pero yo entiendo que sí lo hemos aclarado.
No me lo va a contar, ¿no?
Sí, se lo cuento, si quiere. Nosotros en Castilla y León tenemos una clara apuesta en favor de mejorar las prestaciones sanitarias hacia las mujeres embarazadas. Y desde ese punto de vista, nuestra idea es mejorar esas prestaciones porque están en el ámbito de nuestras competencias desde el punto de vista de la prestación sanitaria. Y mejorar la sanidad en Castilla y León es plenamente compatible con cumplir la ley, con garantizar las mejores prácticas sanitarias de la que los profesionales sean capaces, y en Castilla y León tenemos los mejores profesionales de España, y lógicamente nunca obligar a las mujeres a nada que ellas no quieren hacer.
Ni a los médicos, obligarles a que ofrezcan a las mujeres la posibilidad de escuchar el latido fetal o de ver el feto cuando han expresado su voluntad de abortar. Eso no va a pasar, ¿no?
Sí, se lo he dicho. Ya. Que no se va a obligar a los profesionales sanitarios a nada que no quieran hacer. Bien. O que estén en contra de aquellos principios que desde el punto de vista profesional creen que deben aplicar.
Pues eso no es lo que decía la nota, de ahí la insistencia.
Buenos días.
Sí, buenos días.
Quería preguntarle por las declaraciones que ha hecho el director de Deportes de la Consejería de Cultura hace unos días, diciendo que no le llega con el presupuesto para casi nada.
Pues esto es una sensación natural entre casi todos los responsables que tienen que gestionar algún tipo de presupuesto público. Yo al menos así lo veo, y pasará en esta administración y en todas, que en general que tiene un área de gestión, su presupuesto siempre le parece poco y le gustaría disponer de más recursos para poder desarrollar las actividades. Esto ocurre en el ámbito del deporte, donde yo reconozco que ojalá tuviera buenos presupuestos, pero lógicamente también ocurre en el ámbito sanitario, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito del apoyo a los sectores productivos o en el ámbito agrario. Dice mucho en favor del director de deportes que él tenga la ambición de desarrollar más políticas y que siempre defienda al sector productivo y más medios para el sector. Lógicamente, siempre es una complicación, y le hablo en este caso más que como portavoz, como consejero de Economía y Hacienda, para el consejero de Economía y Hacienda el tener que distribuir unos recursos que siempre son escasos entre unas necesidades que son siempre ilimitadas, y ver que, como es natural, al final pues la mayor parte de las consejerías y de las áreas de gestión de gasto pues tienen un presupuesto que está muy lejos de sus aspiraciones o de aquellos que ellos creerían conveniente en su área de gestión. Les entiendo perfectamente porque lo vivo todos los días y yo sé que ellos me entienden cuando comprenden que tenemos que hacer viable atender en las mejores condiciones cada una de las áreas de gestión con el hecho de no renunciar a disponer recursos suficientes para otras funciones que también tiene acompañada o preparada la Administración Pública. A partir de ahí, lo importante es que los recursos que disponemos, que eso siempre son escasos, los gestionemos de la mejor forma posible. Y en este caso concreto, la mayor parte de los recursos se dirige a las federaciones, se dirige al deporte base, se dirige hacia los profesionales del mundo deportivo para que puedan desarrollar esa actividad y es algo que seguiremos fomentando en los próximos años. El Departamento de Deportes ha crecido en su presupuesto, la Consejería de Cultura yo creo que es la que más ha crecido en este último presupuesto en el ámbito de la Junta de Castilla y León, pero aún así pues son cantidades son insuficientes y por qué no decirlo, en el ámbito de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes sus recursos globales son mucho más bajos que los que pueda disponer, por ejemplo, la Consejería de Sanidad o la Consejería de Educación, pero también sus competencias y el servicio público es muy diferente.
Sí, creo que ya he hablado en alguna ocasión de este tema, pero me gustaría saber la posición de la Junta sobre la subida del salario mínimo interprofesional que se aprobó en el Consejo de Ministros el martes. Gracias.
Pues es la misma. Nosotros tenemos una apuesta muy clara porque se mejore la competitividad de las empresas. Y el hecho cierto es que demuestra que cuando se mejora la competitividad de las empresas, se mejora el poder adquisitivo de los trabajadores y cuando se disminuye la competitividad de las empresas, se acaba perjudicando el poder adquisitivo de los trabajadores. En España llevamos algún tiempo de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y yo creo que hay que hacer justo todo lo contrario, mejorar la competitividad, mejorar la productividad y mejorar las retribuciones de los trabajadores como consecuencia de ese aumento de la competitividad de las empresas.
Hola, sí, buenos días. Sobre la ley del aborto, una de las claves es que todos los hospitales van a tener que organizar sus servicios para garantizar la prestación del aborto. Yo no sé si se está trabajando en la organización aquí en los hospitales de Castilla y León, si estos equipos tendrán que estar en cada uno de los hospitales o podrán ser equipos itinere, porque en estos momentos no se puede interrumpir voluntariamente el embarazo en todos los hospitales. No sé si están planteando ya una solución a esto.
Nosotros garantizamos el acceso a esa prestación en Castilla y León, pero también tiene que ser igualmente compatible con un derecho que asiste a los profesionales, que es el derecho a la objeción de conciencia. Y, por tanto, en la medida en que ese derecho a la objeción de conciencia es un derecho del que los profesionales disponen, pues en la medida en que dispongamos de datos de objeción de conciencia y datos de profesionales, iremos organizando los servicios para poder ofrecer la oferta que nos corresponde conforme a la ley en nuestra comunidad autónoma en las mejores condiciones posibles.
¿En todos los hospitales?
Pues mire, yo no puedo garantizar que en todos los hospitales todos los profesionales renuncien a la objeción de conciencia. Y ese es un derecho que corresponde a los profesionales, no a la Junta de Castilla y León.
¿En cumplimiento de la ley se va a organizar de alguna manera para garantizar el servicio, al menos en los hospitales de referencia? Porque ahora creo que el aborto se practica a través de la concertada y en dos hospitales de Castilla y León.
Pero le vuelvo a decir lo mismo. Si usted piensa que desde la Junta de Castilla y León vamos a impedir el ejercicio de la objeción de conciencia a los profesionales que deseen ejercerlo, no lo vamos a hacer. Hay un protocolo sanitario que vamos a respetar, pero también hay un derecho a la objeción de conciencia de los profesionales que debe ser respetado. Y si hay hospitales donde ese criterio de objeción de conciencia de los profesionales se produce, pues debe ser respetado y la Junta de Castilla y León lo va a respetar.
Sí, en el dato de nacimientos, no sé si consideran que puede ser un punto de inflexión hasta lo que se ha producido hasta ahora. Luego, en la valoración que hace del salario mínimo interprofesional, ahí parece que están un poco con diferencias con lo que puedan decir organismos nacionales, internacionales, expertos en la materia, incluso el Colegio de Economistas de Valladolid. Y sobre el aborto, me gustaría que nos dijera si lo consideran un derecho de las mujeres y no un derecho fundamental. Si puede hacer esa precisión.
Gracias. El primero es que se me ha olvidado, perdón. La primera pregunta
era sobre el número de nacimientos que se ha conocido ayer, si consideran que puede ser un punto de inflexión.
Yo creo que hay que ver el dato con prudencia y, por tanto, desde ese punto de vista lo vemos. Sería un error plantear que por un solo dato pensamos que este es un cambio esencial. en lo que se viene apreciando en los países desarrollados y en el caso concreto de Castilla y León, o porque la nuestra sea una de las únicas cuatro comunidades autónomas donde aumentan los nacimientos, significa que nuestro problema sea mucho mejor abordado que en el resto de comunidades autónomas donde el número de nacimientos sigue reduciéndose. Yo creo que es la prudencia lo que tiene que ver este dato y, por tanto, es un buen dato, pero también nos equivocaríamos si pensáramos que es un dato que cambia la realidad de las cosas o que nunca más vamos a tener un problema desde el punto de vista de la natalidad, porque, lógicamente, los países desarrollados tenemos muchas de estas dificultades que ahí se describen. ¿Qué tenemos que hacer hincapié nosotros? Que las familias que quieran tener hijos puedan tenerlos y, por tanto, remover todos los obstáculos para que esto sea una realidad. Lo hacemos por la vía de la conciliación, de las ayudas al nacimiento, del apoyo a las familias, de reducir la tasa de desempleo en nuestra comunidad autónoma, de las ayudas fiscales también. Esa es nuestra política. Y también, lógicamente, la creación de empleo que nos permita la llegada de personas que mejoren su saldo migratorio. Yo creo que si algo ha quedado demostrado en los últimos tiempos es que Castilla y León, el que se haya perdido población, no tiene que ver con que la población se vaya, porque en el primer semestre fueron 8.000 las personas que vinieron a Castilla y León, más como saldo migratorio de las que se fueron. Pero eso no nos impide ver, lógicamente, que hay un decalaje todavía muy grande entre el número de defunciones y el número de nacimientos en contra del dato de población y, por tanto, un saldo vegetativo muy negativo en nuestra comunidad autónoma, aún en el día de hoy. Si usted me pregunta si esto es un cambio de ciclo, yo creo que es muy pronto para poder afirmar esa expresión, ¿no? En relación con que plantea usted que hay organismos y asociaciones que reflejan una posición distinta sobre la competitividad de las empresas, yo creo que no. Yo creo que a todos los que he oído hacen hincapié en la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas y que esa sea también la base para mejorar los salarios. No he oído a ninguna organización decir que es negativo influir sobre la competitividad de las empresas. Por ejemplo, si subimos, como se ha subido en España, las cuotas de seguridad social, pues se perjudica la competitividad de las empresas y, lo que es más grave, aumentan los costes laborales sin que esto suponga un incremento de la retribución de los profesionales y ni de los trabajadores. ¿Por qué? Porque aumenta el coste laboral como consecuencia del aumento de la cuota de seguridad social, pero ese aumento de coste y reducción de las empresas de competitividad se dirige a financiar el sistema de seguridad social y no para mejorar la retribución de los trabajadores. Y es esta una de las causas por las cuales llevamos ya algún tiempo en España viendo cómo se pierde el poder adquisitivo de los trabajadores en el contexto nacional. Y el último de los aspectos, los derechos fundamentales, son los que figuran o en la Constitución o en las declaraciones de derechos humanos que los principales organismos nacionales e internacionales establecen al efecto.
Sí, buenos días. Se ha llevado a cabo un nombramiento, el del gerente regional de salud. Mi pregunta es por qué se toma esa decisión en este momento después de meses con ese puesto vacante que asumía otro cargo de la propia consejería. Gracias.
Pues yo creo que una vez finalizada la pandemia, pues se tomó esta decisión, pero la experiencia nos está demostrando que el periodo pospandemia en el ámbito sanitario es un periodo también muy exigente desde el punto de vista de la asistencia, y que esto lo que hace es reforzar la prestación que ofrecemos a este respecto. Queremos con este ámbito reforzar la interlocución que tenemos con las asociaciones de pacientes, con los colegios profesionales, con las asociaciones científicas y con los sindicatos en la materia, pero también conectar en el día a día la gestión sanitaria con cada uno de los centros que prestan el servicio, porque es verdad que hemos pasado la pandemia, pero también es cierto que en Castilla y León pues tenemos retos importantes encima de la mesa y aunque los datos sanitarios sean claramente mejores que la media española, en ningún momento debemos relajarnos, debemos descuidarnos de atender con carácter prioritario al servicio sanitario y esta decisión que tomamos hoy lo que hace es prestar atención a este asunto y decir que la sanidad para nosotros es lo primero, que lo ponemos en el primer lugar de nuestras prioridades, que merece toda nuestra máxima atención. Lo hacemos desde el punto de vista de los recursos económicos, porque es la primera consejería en recursos económicos. Lo hacemos desde el punto de vista de los profesionales, porque es la primera consejería en gestión de los profesionales. Y lo hacemos desde el punto de vista organizativo, porque estamos decididos a no escatimar ningún recurso organizativo al servicio de la sanidad pública de Castilla y León.
Sí, no sé si uno de los principales objetivos o de los primeros objetivos que tendrá la nueva gerente es templar y mediar para las manifestaciones y todas las protestas relacionadas con la sanidad.
Pues es una de las funciones de la consejería. Saben ustedes que hace poco tuvimos un acuerdo con la principal organización sindical de médicos de nuestra comunidad autónoma. Fue un importante acuerdo, pero la voluntad de diálogo es permanente, lo es con todos los sectores y lo es para alcanzar un gran pacto para la sanidad en Castilla y León, que todos se puedan sentir a gusto y todos podamos participar. Tenemos una de las mejores sanidades públicas de España, esta es la realidad, los datos así lo avalan, y nuestro objetivo es seguir manteniendo a Castilla y León como una de las primeras comunidades autónomas de España en gestión sanitaria de calidad.
Cuando habla de que la gestión sanitaria es de calidad, ¿qué cree que pensará la gente que está protestando en la calle todos los días?
Pues que el que sea de calidad y que esté entre las mejores de España no significa que no pueda ser mejorada. Y, por tanto, cualquier estímulo que nos sirva para mejorar la sanidad es un buen elemento y lo tomamos como tal. Pero eso no nos puede hacer perder de vista, primero, que tenemos que hacer el esfuerzo todos los días para mejorar la sanidad, pero tercero también que tenemos que poner en valor la sanidad que tenemos, que a veces no lo hacemos suficientemente y sobre todo en el contexto internacional y nacional del modelo sanitario que tenemos. Castilla y León es la primera comunidad autónoma en número de médicos por habitante en el ámbito de la atención primaria, somos la segunda comunidad autónoma de España en número de enfermeros por habitante, tenemos algunos de los mejores datos de toda España en atención sanitaria, en número de consultorios locales, y esto es lo que tenemos que mantener en lo que sea positivo y mejorar en lo que sea negativo. Pero si perdemos, yo creo, el objetivo básico de que hay cosas que mantener y proteger y hay cosas que mejorar, pues perdemos a veces el horizonte de por dónde tenemos que trabajar. Y en la sanidad hay mucho que mejorar, pero también hay mucho que mantener y mucho que proteger. Y estamos decididos a las dos cosas, a mejorar lo que sea mejorable y a mantener y proteger lo que merezca la pena mantener y proteger, que hay mucho de la sanidad de Castilla y León, de los cuales todos, especialmente los profesionales y los pacientes, se pueden sentir orgullosos.
Sí, en este apartado de altos cargos, de altos cargos tienen pendientes algunos nombramientos en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. No sé si está previsto que se puedan cubrir, por ejemplo, el gerente.
Pues en cuanto tomemos una decisión al respecto, la comunicaremos, como hemos hecho hoy, con esta responsabilidad que estaba sin cubrir.
Si no hay más preguntas, abrimos, como siempre, un turno con los periodistas que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy tenemos dos intervenciones. La primera nos llega desde Zamora. Allí tenemos a Carlos Gil de La Opinión. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. Señor consejero, respecto a los datos de los nacimientos, siempre surge este tema, también con datos económicos y demás. La región gana, pero provincias como Zamora, la verdad es que vamos sin frenos y cuesta abajo. No sé si, aparte de las medidas generales o comunes, no habría que hacer un plan de choque o algo con respecto a provincias como Zamora, donde los datos, la verdad, es que son bastante, bastante catastróficos. Y luego, ¿cuál es la postura exacta de la Junta respecto a la Ruta de la Plata? Porque acaban de rechazar en las Cortes una propuesta de UPL para hacer un estudio sobre la reapertura y no sé en qué punto estamos, o sigue siendo bla bla y bla bla lo de la Ruta de la Plata, un estudio, la posibilidad de reabrirla. Y luego no sé si ha cambiado algo la postura respecto al tema de la transparencia y la facilitar los datos, porque suelo pedir alguno habitualmente y últimamente pues parece que se pasan los plazos y no se termina de responder. Muchas gracias.
Pues tiene usted razón en el primer punto de los datos. Fuimos 4 las comunidades autónomas donde aumentó la natalidad el año pasado y 13 comunidades autónomas donde la natalidad y el número de nacimientos se redujo. No todas las provincias de Castilla y León están entre las que aumentaron y particularmente usted señala un caso donde no está entre las que aumentaron, no está entre las cuatro comunidades donde aumentaron y sí comparte en este caso con las 13 donde disminuyó. Es verdad que ahí hay que hacer un esfuerzo, sin lugar a dudas. El hecho de que nuestras políticas en materia de natalidad también tengan como objetivo fundamental el mundo rural va en esa dirección, pero es verdad que los datos de Zamora nos obligan a tener en consideración la prioridad de esta provincia, en nuestras acciones, en nuestras políticas. Así lo hemos hecho con los presupuestos este año, donde, como usted sabe, la provincia de Zamora es una de las que más crecen en el presupuesto de la Junta de Castilla y León, incluso compensando la reducción del presupuesto que el Estado hace en la propia provincia de Zamora. Me pregunta usted por la Ruta de la Plata. No he seguido el debate esta mañana, como es natural, pero nuestra posición está muy clara. Estamos ante una competencia nacional y lo que le pedimos al Gobierno es que lo ejerza y que estamos acostumbrados a que un Gobierno que no solamente no invierte lo que tiene que invertir en Castilla y León, sino que también no abre aquello que cerró. El tema ferroviario que usted saca me lleva a recordar lo que yo planteé aquí la semana pasada, que es que por parte de la Junta de Castilla y León se pidió al Ministerio que nos diera explicaciones de si alguno de los trenes que eran objeto de debate como consecuencia del problema de los trenes más grandes que los túneles venían hacia nuestra comunidad autónoma, y ha pasado una semana y no tenemos respuesta por parte del Gobierno. Y, por tanto, es verdad que el asunto que usted plantea en torno a la Ruta de la Plata es muy importante. Nosotros apoyamos claramente cualquier inversión que se haga en nuestra comunidad autónoma y exigimos al Gobierno que la lleve a cabo. Y, por último, la transparencia es una vocación de servicio que tenemos. Muchos de los datos que se piden habitualmente, de hecho, están colgados en la página web con carácter general. Ahí se puede consultar todos los datos de vacunaciones, de enfermedades, etcétera, pero si hubiera alguna de carácter específico que no estuviera en la página web y que pudiéramos ofrecérselo, pues lógicamente lo haríamos cuanto antes y cuanto los servicios técnicos puedan preparar la documentación.
Y continuamos ahora en Soria con Iciar Ortega, Soria Noticias. Buenos días, Iciar.
Hola, hola, buenos días. Nada, mi primera pregunta es en relación al tema del aborto, porque en 2021 el 97% de los que se realizaron en Soria fueron fuera de la comunidad y de ellos la mitad contaron con financiación pública. Si no hay ningún profesional que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia para no practicar un aborto en los centros de Soria, ¿se va a trabajar en que estos procedimientos se garanticen dentro de Castilla y León? Y por otro lado, si no existiera esta objeción, ¿cuándo se pondrían en marcha servicios suficientes para que todas las mujeres de Soria que lo deseen puedan interrumpir su embarazo en la provincia? Me refiero sobre todo al tema de plazos. Y luego mi otra pregunta iba encaminada por la situación del piso de emergencia de víctimas de violencia de género en Soria. No sé si la Junta baraja ya fechas concretas para que este centro comience a funcionar. Eso es todo. Muchas gracias.
Pues sobre el primero de los aspectos, como le he dicho anteriormente, nosotros respetamos la objeción de conciencia y, por supuesto, que la objeción de conciencia profesional no puede ser ni un mérito a favor ni en contra en la obtención de cualquier plaza en un hospital público por parte de un profesional sanitario. Este es un punto de partida. Nosotros, a partir de ahí, pues con los recursos que tenemos disponibles y una vez analizada el dato concreto de objeción de conciencia, pues lo que garantizamos es la prestación del servicio y hacerlo de forma gratuita, preferentemente en los centros públicos y en los más cercanos a la localidad de residencia de la persona. Y si no fuera así, lógicamente, a través de un centro concertado, siempre ofreciendo ese acceso preferentemente también dentro de nuestra comunidad autónoma. Este es el criterio. El que lo podamos hacer en mayor o menor medida va a depender en gran parte del número de objeciones de conciencia, que le insisto una vez más, que nosotros garantizamos y respetamos. Y el segundo de los aspectos, pues no le puedo ofrecer fecha, ¿no? Quizá la consejería le pueda concretar algo más. Saben ustedes que ahí teníamos una triple dirección. Hemos aumentado las cantidades del centro ordinario que gestiona el ayuntamiento y la aportación de la Junta prácticamente se ha cuadruplicado en relación con la ciudad de Soria. En segundo lugar, se va a crear un centro específico de atención a mujeres y, en tercer lugar, se ha apuntado este centro de emergencia social para las mujeres víctimas de violencia de género. El que nosotros lo podamos hacer un poco antes, un poco después, también dependerá de los procedimientos administrativos, pero no le puedo ofrecer en este momento una fecha concreta y específica.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Gracias.